mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Estamos a 3 de febrero de 2022 y de la pandemia, después de varios días de bajada, hoy suben los casos activos en casi 150 personas hasta los más de 13.400 infectados de coronavirus. Seguimos por encima de los 1.000 contagios diarios y hoy lo que bajan son las hospitalizaciones, 185 en total, 10 menos que en la jornada de ayer, 12 los mismos en unidades de cuidados intensivos. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. La pandemia ha generado bastantes restricciones en nuestra vida cotidiana que poco a poco se van levantando, aunque queda alguna. Por ejemplo, los horarios del ocio nocturno. La patronal gallega de este sector reclama que sus locales vuelvan a contar con el horario que tienen en su licencia. Noela Bao.
La patronal de pubs y discotecas de Galicia reclama que los locales vuelvan a contar con su horario que tienen por licencia. Es la única comunidad que acumula 2 años de restricciones continuadas y no lo entienden. Habla Luis Diz, presidente de Galicia de Noite.
Todas las comunidades que están abriendo el ocio nocturno abren con el horario que tienen por licencia y no entendemos que Galicia sea la única comunidad que tiene el horario restringido. Es decir, nos hicieron un cierre encubierto el 27 de diciembre. Se nos dijo en esa reunión que tuvimos en la Xunta que el 18 de enero volveríamos a recuperar nuestro horario ya definitivamente de licencia y no pasó y seguimos con el horario restringido. Parece que la idea que tiene la Xunta es seguir manteniendo el horario este durante mucho tiempo y no podemos aguantar más. Además, con el paquete de ayudas que dieron por el tema de fin de año, eso no llega ni al 10% de las pérdidas que tenemos.
Asegura que todas las medidas restrictivas dirigidas al ocio nocturno no han servido para evitar la sexta ola.
El cierre en fin de año no ha habido nadie. Y en fiestas no veo prácticamente nadie. Entonces, bueno, hemos visto el pico de contagios. Y bueno, además, y también si nos ceñimos a las palabras del presidente de la Xunta, que dijo hace unas semanas de que el 90% de los contagios se realizan o se producen en el ámbito familiar, pues yo creo que ya nos tenemos que basar también en esas opiniones. Es decir, no tiene sentido que sigamos con restricciones en nuestro sector. Cuando fuimos la primera comunidad que aplicó el PASCOVID.
Y además entienden que volviendo al horario habitual se evitarán concentraciones como botellones o fiestas privadas.
¿Dónde hay una base científica que diga que a partir de las 5 y 5 de la mañana tú te vas a contagiar más que antes de las 5? Entonces, ¿qué estamos provocando con eso? Que la gente cuando sale de los locales, pues sigue continuando la fiesta y sigue bebiendo en la calle. ¿Y qué hacen también? Pues se hacen fiestas en pisos, en viviendas particulares, donde ahí no hay ningún tipo de medida de protección. Entonces, lo que tenemos es que ponerle sentido común a todo esto.
Reclaman una nueva línea de ayudas. Las que se dieron solo cubren el 10% de los cerca de 500 millones de euros que acumula el sector desde que empezó la pandemia. En 2019 había 540 locales que creaban 6.000 puestos de trabajo en la comunidad. Posiblemente ahora, tras este parón obligado, sean muchos menos.
Y han pasado 3 meses y unos días de esto.
Servir a Galicia. Esa Galicia que sueña en mejorar. Esa Galicia que aspira a mejorar. Esa Galicia interior que aspira a no vaciarse. Esa Galicia de la costa que quere que entendamos. Esa Galicia que se foi e que quere retornar. Esa Galicia que quere que o coñecemento seña a base e a plataforma de crecemento do noso país. Esa Galicia que, como decía Celso Emilio, é un país pequeno, pero chega tras estrelas, aquí tedes ao voso servicio a este partido. O PSOE.
Fue el 30 de octubre de 2021 cuando Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de Aspontes, se convertía en el nuevo secretario general del PSDG tras ser respaldado por el 58,7% de los votos en las primarias que le enfrentaban al anterior secretario general, Gonzalo Caballero. Valentín González Formoso, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se acuerda de aquel momento?
Sí, sí, me emociona escucharlo. Sí, me acuerdo perfectamente, pero no fue hace tanto tiempo, además.
Pues no. 3 meses y unos días después, ¿qué balance hacemos de esta nueva singladura?
Bueno, pues un balance prudente y muy optimista, ¿no? Yo creo que hemos iniciado el camino que queríamos iniciar, que es el de volver a reconectar al Partido Socialista de Galicia con los temas que le preocupan a la ciudadanía. Es decir, yo creo que el contacto con los colectivos que tienen alguna urgencia, algo que decir, algo que aportar a los temas que a todos nos están preocupando, tanto el presente como el futuro más inmediato. Ya no solo me refiero al ámbito de la pandemia en sí mismo y todo lo que tiene que ver con la con la sanidad, ¿no? sino pues sectores pesqueros, sectores cárnicos, sectores industriales que están muy de actualidad por distintos motivos. Con lo cual, la verdad que satisfecho por haber puesto, digamos, que un gran equipo como la Ejecutiva del Partido Socialista de Galicia, con referencias importantes en distintos ámbitos importantes para Galicia, al servicio del país.
Usted habla de conectar el partido con los ciudadanos. ¿Qué le está resultando más complicado? ¿Conectar el partido con la ciudadanía, como acaba de decir, o con aquellos militantes que no le respaldaron?
No, yo creo que sin duda alguna nuestro objetivo absolutamente es cara afuera. Yo creo que el Partido Socialista de Galicia es un instrumento útil y debe ser, porque así fue concebido, de cara a la ciudadanía, de cara a la sociedad, ¿no? Yo creo que la militancia habló claramente en su momento y, por lo tanto, yo creo que el objetivo para los que nos han elegido los compañeros y compañeras militantes del Partido Socialista es que para que hagamos precisamente esto, para que hablemos de los temas que le importa a la ciudadanía, que le puedo asegurar que no está para nada preocupada de un estatuto de un partido político, las sensibilidades que pueda haber una formación política o de la forma de elección de un representante para un órgano concreto, ¿no? Yo creo que lo que le importa precisamente es que está tardando pues días y días para que le cojan el teléfono en un centro de salud para obtener una cita para que un pediatra atienda a su hijo pequeño o para que una persona mayor pueda entenderse con el sistema de atención telefónica en el que hemos convertido la atención primaria en Galicia, simplemente reducido a una mera línea de atención telefónica, lo cual preocupa enormemente, ¿no? Estamos al lado del gobierno gallego para analizar y para apoyar cualquier medida que suponga volver a recuperar la presencialidad en los centros de atención primaria, de los cuales muchos de ellos siguen sin atender presencialmente, y con la injusticia que se da de que en un centro de salud atiendan presencialmente y en otro centro de salud pues hayan decidido hacerlo. Yo creo que el Sergas debe poner orden en esa materia. Ahora se nos presenta un nuevo sistema que va que pretende, digamos, que oficializar ya para siempre la atención primaria a través de la atención telefónica, y yo creo que digamos, esa pérdida de contacto entre el usuario, entre el paciente y el médico, pues digamos que nos preocupa enormemente. Y la conclusión es que el hecho de que un derecho que nunca estuvo en tela de juicio, como que obtengas un diagnóstico rápido y urgente de tu médico de cabecera, hoy está puesto en tela de juicio y estamos tardando hasta 15 días para obtener una cita, para obtener un primer diagnóstico, ¿no? Con lo cual yo creo que esos son los temas que le preocupan a la militancia del Partido Socialista, que es exactamente la misma gente que anda por las calles, que va a las piscinas, que va a los bares, que va a los restaurantes, y que comparte preocupación con la sociedad, ¿no?
Esa situación que usted está describiendo ahora mismo, ¿para usted solo responsabilidad de la Xunta o también tiene parte de responsabilidad el Gobierno de España?
No, yo creo que es las competencias autonómicas sanitarias evidentemente son autonómicas. Eso no quiere decir, aquí no se trata de responsabilizar, de culpabilizar ni de dramatizar un asunto que tiene solución y que, lógicamente, quien tiene que tomar medidas y que tiene la capacidad para decidir si un centro de salud se abre o no se abre, si el sistema de atención es presencial o no lo es, evidentemente es la Xunta de Galicia. ¿Eso quiere decir que tiene todos los recursos para poder hacerlo? No. ¿Eso quiere decir que está teniendo dificultades para conseguir profesionales sanitarios, médicos? Pues no. Pero también es cierto que la Xunta de Galicia ha dejado de contratar 500 personal sanitario que había sido contratado durante la pandemia con fondos transferidos por el Estado, no solo a la Xunta de Galicia, sino a todas las comunidades autónomas, para reforzar los enormes costes que supone la pandemia a los sistemas sanitarios, que los tensiona enormemente económicamente. Se dejaron de renovar los contratos de estas 500 personas. Sigue habiendo contratos por horas, por días, por meses en el Sergas, cuando la necesidad ya es claramente estructural. 5.000 plazas vacantes en el Sergas que son estructurales y que siguen sin convocarse. Y, por lo tanto, yo creo que hay cuestiones como que dificultan la solución, que no tienen nada que ver con la Xunta de Galicia. Pues la dificultad para la atención de médicos, pero hay otras cuestiones que son de decisión comunitaria, que son de decisión autonómica, que lógicamente tenemos, es nuestra labor reclamar con espíritu constructivo, no una crítica sin más, porque entendemos que gestionar una pandemia de este tipo para el Gobierno de España, para el Gobierno de la Junta de Galicia, para el Gobierno de Asturias, incluso para los gobiernos municipales, es una situación muy muy complicada y no hay varitas mágicas, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que en este aspecto tenemos que preocuparnos menos del marketing político, menos preocupación por estar permanentemente dificultando las relaciones con el Gobierno del Estado en todas las materias, también en la sanitaria, cuando empezó muy bien la relación inicial, pero ahora mismo da la impresión de que queremos ser los primeros en pedir la retirada de la mascarilla, ser los primeros en pedir la apertura de los locales hosteleros, y cuando vienen maldadas, pues las culpas no son nuestras, ¿no? Yo creo que en tema sanitario hay que ser muy prudente, dejar el marketing político a un lado y reconocer que es un problema de todos, que no hay soluciones absolutas, que gobernara quien gobernara iba a estar sufriendo dificultades como las que están sufriendo, pero que en cualquier caso no deja de ser cierto que hay decisiones que se están tomando, pues que podrían ser otras desde nuestro punto de vista.
Lo ideal sería gobernar para los ciudadanos y no para los partidos. ¿Usted está de acuerdo con la reforma laboral que hoy está en el Congreso?
Bueno, estoy de acuerdo absolutamente con que es un gran paso que en materia laboral los agentes sociales, que históricamente, siempre, a lo largo de la democracia de este país, han representado a empresarios pequeños, medianos y grandes, y a los trabajadores a través de sus sindicatos, pues hayan por fin recuperado un acuerdo para reformar una legislación laboral, que probablemente la reforma laboral no contiene todos los aspectos que le gustarían a todos los que están allí sentados en la mesa. Tanto los empresarios seguramente hubieran preferido otra reforma, los sindicatos hubieran preferido otra reforma, pero lo que está claro es que han considerado, y por eso lo han firmado, pues que han supuesto algunos avances esta reforma o acuerdo laboral entre los agentes sociales, ¿no?
¿Usted mantiene la esperanza de aunque sea in extremis, se consiga salvar la fábrica de Alu Ibérica?
Bueno, yo lo que sí que mantengo la esperanza, y no me gusta engañar a nadie, primero ni a mí mismo, segundo menos a los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que la fábrica Alu Ibérica, lo que hay que estar muy atentos es exactamente qué interesados hay en esa planta y si cuenta con la plantilla. Yo creo que es de lo que hay que preocuparse. Yo creo que ahí tanto el IGAPE como el Ministerio de Industria, por lo que me cuentan los trabajadores y trabajadoras o representantes, vamos, han hecho un buen cuaderno de venta de las instalaciones, hay dos o tres entidades interesadas, y lo que debemos de saber, conocer, y ahí es donde las administraciones tienen que hacer su labor, es no ceder en el empeño de que sea posible que un comprador de estos tres, que sea un comprador solvente por fin, que entienda de este negocio del sector del aluminio y del metal, pueda quedarse con las instalaciones, y que en cualquier caso lo más importante que las instalaciones, lógicamente, es la plantilla. Yo creo que esa es la visión más realista, además, mucho más que aquellas otras que prometen pues nacionalizaciones que nunca se dan y que lo que hacen es que perdamos el tiempo, y que generemos expectativas que nunca se van a cumplir y que al final pues que perdamos muchas energías buscando una solución que es mucho menos viable, mucho menos factible que el plan B, que sería que un comprador de los que parecen interesados tengan todas las facilidades del mundo para que se pueda hacer con la planta y con la plantilla, ¿no?
Sabe que uno de los hándicaps de este tipo de industrias es el precio de la energía. Es además el alcalde de uno de los pueblos afectados por la transición energética. Ahora que la Unión Europea habla de que también es energía verde la nuclear y el gas, ¿cree que hay que repensar cómo se está haciendo esta transición energética?
Bueno, yo creo que la transición energética es europea, ¿no? Yo creo que hay un acuerdo unánime de que hay una urgencia climática, sin duda, que hay que afrontar. La transición energética, he dicho siempre y mantengo, que debe ser primero justa con los territorios que estamos sufriendo de la descarbonización y ágil en esa justicia. De nada vale que nos prometan fondos dentro de 6 años cuando realmente lo que necesitamos es comer ahora, ¿no? Y en segundo lugar, está claro que la transición energética es una realidad, que cada país tiene que cumplir unos ritmos que impone la Unión Europea fruto del Protocolo de París, que en Galicia tenemos centrales de gas, una de ellas está en Las Pontes, otra está en Arteixo, que suponen el respaldo, el backup necesario para todas las tecnologías renovables que, como todo el mundo puede imaginar, no funcionan 24 horas ni en todas las condiciones, sino que los parques eólicos funcionan cuando hay viento y si no hay viento se paran y, por lo tanto, necesitamos una tecnología que mantenga la energía en la red, ¿no? Es decir, si no, pues no habría luz en las fábricas, ni en los colegios, ni en las casas, ¿no? Salvo que nos valga importar energía de las centrales de Marruecos o importar energía nuclear de las centrales de Francia, que a veces ocurre, y lo cual supone una irracionalidad absoluta en un país que tiene más de 100.000 megavatios instalados de energía y que solo consume, en el mejor de los casos, unos 40 o 50.000. Pero claro, yo creo que lo que hay que tener claro es que la energía renovable, la energía eólica, emplea en Galicia a decenas de miles de personas, que supone la supervivencia de centenas de empresas, de componentes, de montaje, de mantenimiento, y que, por lo tanto, esta cruzada contra la energía eólica que el gobierno gallego no está sabiendo defender, no está sabiendo hacer pedagogía con la misma, yo creo que es un tema de país, porque no solo es la energía eólica, sino que si somos capaces de apostar por una energía que da mucho empleo en Galicia, además tenemos la garantía de que habrá plantas de hidrógeno en Galicia, que eso supondrá que sí que seamos de verdad independientes energéticamente, porque el hidrógeno se fabrica con gas, con agua y con viento, algo que a nosotros pues nos sobra, y por otra parte va a permitir que el coste energético de las familias y de las industrias, y de las empresas y los autónomos ya sea un tema irrelevante por fin en nuestro país.
Ojalá. En verano el AVE llegará a Coruña, como Dios manda.
Sí, en verano el AVE llegará a Coruña a través de los nuevos trenes Abril, que permiten el cambio de automático de ancho de vía, y por lo tanto pues nos permitirá ponernos en Madrid desde Coruña en 3 horas y 20 minutos y desde Santiago en 3 horas, ¿no? Yo creo que es una nueva realidad que llega a Galicia después del esfuerzo de muchos años de distintos gobiernos, y que con un esfuerzo inversor muy importante y que hay que valorar, ¿no? Yo creo que nos va a dar una oportunidad que también a su vez nos pone deberes. Yo creo que hay que repensar también Galicia con esta nueva realidad. La llegada del AVE significa oportunidades empresariales, turísticas, personales, familiares, laborales, que no se daban anteriormente, ¿no? Es decir, con un tren casi decimonónico al que nadie acudía como fórmula de movilidad para llegar a la meseta. Hoy va a ser la fórmula preferida para los transportes nacionales, para la movilidad nacional, y nos abre una nueva visión del país. También, como digo, nos pone deberes en el sentido de que hay que preparar a todos aquellos territorios que no tenemos acceso directo al AVE para que esas vías de media distancia, por ejemplo, a Ferrolterra, tengan una renovación, si no absoluta y si no una sola vez, que haya un compromiso de los distintos gobiernos para ir remodelando el trazado cada año una parte del mismo. Bueno, pues una inversión muy importante, pero cada año que pasa nos quedamos más en el ostracismo y con mayores dificultades para reflotar aquella comarca.
Bueno, hemos hablado de gran parte de los principales temas o problemas que tenemos ahora mismo, pero ¿qué retos quiere usted afrontar en los próximos tiempos?
Bueno, yo creo que hemos hablado también de retos, ¿no? Yo creo que la preparación de Galicia para el AVE, que parecía una entelequia y una promesa eterna que nunca se cumplía, ha llegado, ¿no? Es decir, yo ya he entrado, igual que muchos gallegos y gallegas, en el país en AVE, y eso es una realidad. Por lo tanto, hay que acompasarlo pues con una repensada a la política de suelo industrial, a la política de emplazamientos comerciales, a la política turística del país. Yo creo que ahí hay que hacer una reflexión conjunta y calmada con el resto de fuerzas políticas, ¿no? Y no solo fuerzas políticas, sino también agentes sociales. Y sobre todo lo más inmediato es pues acompasar esta nueva realidad sanitaria, que parece que vamos tranquilizando el escenario de pandemia. Hoy mismo la Organización Mundial de la Salud pues lanza un mensaje por fin optimista con el fin de la pandemia, lo cual nos va probablemente a cambiar mucho la vida, y tenemos que seguir inyectando gasolina a esa recuperación económica que está de alguna manera poniendo encima de la mesa crecimientos del Producto Interior Bruto muy importantes, de los más importantes de Europa, el más importante de Europa para el 2022 y el 2021, de los más importantes de Europa, que se tiene que valer para impulsar de alguna manera la recuperación de sectores que son estratégicos, no solo en Galicia, sino en todo el Estado, y para ello el aprovechamiento de unos fondos europeos que todavía no acaban de calar, que todavía tienen que ponerse en marcha a través de los PERTES, los cuales varios tienen que beneficiar a Galicia, y después las convocatorias ordinarias que están saliendo y que benefician a particulares a través de la rehabilitación de viviendas que financia el Estado a través de las comunidades autónomas, a los propios ayuntamientos y sobre todo a las industrias pequeñas, medianas y grandes que están aprovechando estas convocatorias de fondos europeos que se tenían que ir incrementando, intentando llegar, como digo, a todo el tejido productivo gallego.
No quiero despedirle sin preguntarle, ¿va a agotar mandato al frente de la Diputación de A Coruña?
Sí, por supuesto, sí.
Valentín González Formoso, secretario xeral del PSDG de Galicia, presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes. Muchísimas gracias por su generosidad y por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por la vuestra. Gracias.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
En el quicio de la mancebía.
Mira. Los amantes del buen teatro tienen una cita el próximo 18 de febrero en el Teatro Colón con el arte en estado puro. Nos situamos en la España de 1936, Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael León. Concha Piquer se mete en el cuerpo de Diana Navarro. Diana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un encuentro, Diana, que habría sido inolvidable de ser real, ¿no?
Bueno, eso habría sido, la verdad, que un regalo. Esta propuesta que hacemos en Tierra Extraña es una ucronía, son personajes reales, pero con circunstancias ficticias. Y en este ensayo en el que se encuentran Concha y Lorca, presentados por Rafael de León, suceden una serie de cosas con acontecimientos reales y otros inventados que hacen que la obra, intercalada con coplas maravillosas, pues sea la verdad que una obra mágica.
Sin hacer un spoiler, ¿cómo ha sido ese encuentro sobre las tablas de un teatro?
Bueno, de verdad, llevamos 42 noches en el Teatro Español con un éxito tremendo. Ya hemos salido de gira en Córdoba, en Málaga y en Zaragoza. Ahora venimos a este bendito Teatro Colón el 18 de febrero a las 8:30. Y esto está siendo impresionante. O sea, meterme en la piel de Concha Piquer es uno de los retos más difíciles que he hecho en mi vida, porque ser cantante y actriz a la vez es tremendamente complicado. Pero nunca había hecho nada igual y la verdad que me siento muy muy afortunada. Estamos disfrutando mucho y el público y la crítica nos está tratando muy bien y esperamos que vosotros también.
Seguro que sí. Diana, no solo ha sido meterse en la piel de una grande como Concha Piquer, sino que también ha sido el debut teatral de Diana Navarro. ¿Cómo te has sentido en un registro que no es el habitual?
Bueno, yo siempre he tenido una actriz intuitiva porque vengo de un género que es la copla, que te hace que tengas que contar historias. Por eso en 2010 inicié mi formación como actriz, pero de cine y televisión, teatro nunca había hecho. Entonces, el teatro son palabras mayores, el teatro no hay Photoshop, ¿no?, ni edición. Entonces, hacer una obra de teatro ha sido de lo más enriquecedor que he hecho en mi vida, y con la dirección y el texto de Juan Carlos Rubio, pues ha sido un viaje maravilloso en el que sigo aprendiendo todavía, porque gracias a mis actores, Alejandro Vera, que da vida a Lorca, y Abelino Piedad, que da vida a Rafael de León, puedo dar lo mejor de mi propuesta con Concha Piquer, ¿no? En una interpretación en la que hemos apostado por la humanidad y no por la imitación. No es una imitación para nada, y lo que estamos es dando lo mejor del personaje con el texto exquisito que tenemos en Tierra Extraña.
Después de todas las representaciones que lleváis realizadas, que nos acabas de comentar, si te pregunto en Tierra Extraña qué pozo quiere dejar, qué nos quiere transmitir al espectador, ¿qué me dices?
Lo que quiere es conciliar, quiere entretener y divertir, emocionar, pero sobre todo que te vayas con la reflexión a casa y conciliar, porque muestra una crispación que ya en los años 30 había y que sigue continuando esa crispación. Parece que en España somos muy de o Madrid-Barça, o rojo o verde, o somos como con esa polaridad que yo creo que no nos beneficia nada, y que con respeto creo que podemos convivir y no olvidarnos de que somos personas.
Pues sí, respeto ante todo. Diana Navarro, un placer, muchísimas gracias por atendernos. Y aquí os esperamos con los brazos abiertos el 18 de febrero en el Teatro Colón, en Tierra Extraña. Un fuerte abrazo, Diana.
Muchísimas gracias, un beso enorme.
Y vamos, esto es el 18 de febrero en el Teatro Colón, en Tierra Extraña. Las entradas ya están a la venta, pero vamos con las citas de la agenda de esta jornada, como siempre, con Noel Abao.
El embajador Inocencio Arias presenta su nuevo libro en el auditorio de la Fundación, acto a las 7:30, se adelanta, ojo. Además, la entrada es libre, pero piden el certificado COVID, así que es mejor ir con antelación. Otra presentación literaria en la librería Lume, la obra Pasaba por allí e quedei un intre, de Joan Rubia, la da a conocer su autor en un acto a las 7 de la tarde. En el local de la Asociación Vecinal del Agrado Orzán se presenta el libro A vida incerta, biografía de Virginia Pereira, su autora es Montse Fajardo. La librería Arenas celebra el 25 aniversario de la primera publicación de Harry Potter, fiesta con regalos y toda su obra disponible entre las 6:30 y las 9. Martín Pauli, de la agrupación astronómica IO, habla sobre los nombres gallegos de las constelaciones. Será a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. El Foro Metropolitano abre un nuevo ciclo de películas de corte teatral. Comienza a las 8 con la proyección de La novia de Paula Ortiz. A esa misma hora proyecta la película francesa C'est la vie. Marineda City acoge una exposición que recorre la huella que dejó Emilia Pardo Bazán en la ciudad de A Coruña. Está situada en la plaza que lleva el nombre de la escritora y se puede visitar hasta el día 20. Y Cápsula presentan su nuevo disco en la Sala Garufa. Este trío argentino-bilbaíno saltarán al escenario a las 9:30 de la noche.
Y al tercer día del mes de febrero llegó la lluvia, aunque va a ser por la noche y solo orvallo. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día. Hoy en A Coruña perderemos transitoriamente influencia anticiclónica debido á chegada dunha fronte pouco activa, pero que nos trae unha xornada de ceos máis nubrados e sen descartar algunha chuvia de carácter feble máis probable xa de cara á noite. As temperaturas descenderán lixeiramente, con máximas previstas alrededor dos 16 graus, e todo isto cun vento que soprará do suroeste frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Ya vemos acuerdo, los mariscadores de la Ría do Burgos van a recibir compensaciones por el cese de su actividad que provocan las obras del dragado del estuario. La partida total alcanza los 3 millones de euros. Las cuantías que percibirán nos las explica el portavoz de los mariscadores, Manuel Valdomir.
En el caso de Marisqueo AP, llegó a un acuerdo del 38% del tope de captura, que equivalen en torno, después de pagar a Seguridad Social, a 1.100 euros. En el caso de Marisqueo a flote, el 31% de las perdas del tope de captura, que también después de pagar a Seguridad Social, pues ronda los 1.700 euros aproximadamente.
Son casi 80 los mariscadores que van a recibir ayudas que se han mostrado satisfechos por este acuerdo. La mesa de colaboración, iniciada hoy entre las administraciones implicadas y los afectados, va a permanecer abierta por si apareciese alguna incidencia a resolver. Sigue Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 te cuento lo que ya vienes escuchando durante toda la mañana. Esta madrugada era detenido en Loura, Valdoviño, Alfredo Sánchez Chacón, más conocido como el Rambo gallego. ¿Cómo ha sido esa detención, Noel Abao?
Pues fueron meses de paciencia por parte de los investigadores esperando un error de Sánchez Chacón. Lo cometió ayer, pensar que entraba en una casa vacía. Fue en la parroquia de Loira, en Valdoviño, para más inri. Era una vivienda que tiene como vecino un guardia civil. Los inquilinos de esta casa avisaron a Manuel, que estaba fuera de servicio, pero que ya por la mañana había estado rastreando la zona en busca de alguna pista del Rambo gallego. Esta alerta hacía que durmiese con el uniforme y el arma al lado de la cama, pues si tenía que entrar en acción. Así fue. Acudió a la casa, esperó a oscuras unos minutos hasta que vio salir de la maleza a Sánchez Chacón. Lo persiguió hasta una zona oscura que consiguió, ahí consiguió reducirlo.
Él se metió en la zona oscura hacia el monte, saqué el arma de fuego, hice un disparo, vi que el hombre no se intimidaba. Al rato hice otro, vi que tampoco, dije yo, bueno, pues hay que cambiar de estrategia. Y saqué la defensa extensible y pues intenté darle, él llevaba un bastón, él me quería dar con el bastón. Yo me apartaba, le daba con la extensible cuando podía, le di 4 o 5 golpes y cuando le di 4 o 5 golpes con la extensible sí que el hombre ya se rindió.
Tras el arresto, Sánchez Chacón fue trasladado al hospital de Ferrol. Este hombre de 63 años cojeaba, pero aún así pudo escapar durante unos minutos.
Sí, el hombre andaba rápido, cojeaba, pero andaba rápido. No tenía, bueno, en ese momento claro. Pero
para
¿no?
aligerar el peso se desprendió de la mochila.
Sí, sí, ¿no? Sí, al rato de meterse.
La mochila para correr más rápido.
Sí, cuando me vio un poco cerca, pues sí, tiró la mochila, porque la mochila era abultada y pesaba, sí, bastante. Llevaba la tienda campaña, llevaba, como dice él, todo para sobrevivir en el monte.
El Rambo gallego se fugó en marzo del año pasado, después de un permiso penitenciario. Estaba en la cárcel de Monterroso de Lugo y no volvió después de ese permiso. No se sabe dónde estuvo durante ese tiempo. Sí se sospecha que desde diciembre estaba en la zona del Eume por varias llamadas que alertaban de tal cosa. Se movía rápidamente en el monte con una facilidad asombrosa. Llevaba una tienda de campaña y lo que no pensaban los investigadores era su forma de actuar.
Es que nosotros creíamos que él movía la tienda de campaña y luego echaba 15 días o 20 días o un mes en un sitio, pero pues no, la llevaba desmontada encima, o sea que la debía de diariamente montarla y desmontarla, aunque me decías que en conversación coloquial con él estuvo hablando de ciertas zonas donde tenía preferencia para instalarse, pero vamos, que tenía muchísima movilidad y no dejaba la tienda de campaña fija y sola en un sitio.
Pistas que daban a pensar que había un fugado en los montes de Leume eran pequeños robos, robos de alimentos, no de dinero, fundamentalmente, pues hacía pequeños hurtos para poder subsistir, porque rehuía el contacto humano. De hecho, una vez robó dinero, pero lo encontraron intacto.
Hay bastantes pequeños robos y casi todos el rasgo distintivo es hacer una entrada en una casa que en un momento en que no haya nadie dentro en su interior y robar alimentos. No se llevaba nada de ni dinero, salvo en una ocasión, ni joyas, ni objetos de electrónica, ni nada de eso. Solo iba por alimentos. Eso fueron 800 o 900 euros. Estaban en un sobre encima de la mesa y los llevó, pero vamos, los llevaba encima intactos.
Sobre el conocido como Rambo gallego pendían varias requisitorias, 3 en los últimos tiempos de Pontevedra de Chantada y también por esta fuga. Ahora se prevé que hoy pase a disposición judicial y después se decidirá en qué penal cumplirá condena.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
La Guardia Civil también ha detenido en Carballo a una mujer que se había fugado de un centro médico el pasado martes después de haber sido arrestada. La mujer fue localizada en las inmediaciones de su domicilio en el poblado del Monte del Carmen y ha sido puesta también a disposición judicial. Casi las 2 menos 5.
¡Ay, ay, ay! Se le ha ido la pinza totalmente a los de Luce, que a esta le baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombilla LED a 1 euro, ni en mi tienda de los chinos. ¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a un euro. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ¿va a haber partido el sábado o no lo va a haber? Hoy saldremos de dudas.
Saldremos de dudas, yo creo que en las próximas horas, porque ayer estaba con nosotros el director deportivo del Real Unión de Irún, Gorka Echeverría. Nos admitía que van a hacer todo lo posible por viajar a Riazor. Me consta que están buscando fórmulas para que se dispute el encuentro, pero es que ayer tenían 13 positivos. Han sometido hoy otra vez a la plantilla y al cuerpo técnico a pruebas médicas para conocer el estado real de ese brote que tiene el conjunto vasco. Van a hacer todo lo posible, pero todavía no se puede saber si finalmente habrá partido este fin de semana en el estadio de Riazor. Lo que se empieza a aclarar es cuándo se jugará el Depor Racing, que también fue aplazado en su momento. Miércoles 16 de febrero, todo apunta a que esa va a ser la fecha, que es la que pidió el Depor y es la que permitiría que se mantuviese lo dictado por el juez único de competición en su escrito de aplazamiento, que es que se tiene que jugar lo antes posible. Bueno, pues lo antes posible es ese miércoles 16. A partir de ahí habrá que ver a qué hora se juega ese encuentro, porque evidentemente el Depor quiere retrasar lo máximo posible para jugar a las 9, 8 y media, para que a la gente le dé tiempo a salir de sus trabajos y poder acudir al estadio de Riazor, porque se trata de un partido fundamental entre los dos grandes favoritos a ser campeones y a lograr el ascenso directo.
Claro. ¿Y qué pasa con Noel?
Pues que estamos esperando todavía, o en este caso el que está esperando es el Depor, porque es al final el que tiene que intentar renovar al chaval, que termina contrato el 30 de junio y además firmaría su primer contrato profesional. Hoy ha hecho su comparecencia, después del mercado de fichajes, el secretario técnico Carlos Rosende, y reconoce que todavía están esperando la respuesta del propio Noel a la propuesta que le ha hecho el Depor. Él sigue intentando mantenerse optimista, pero también admite, ojo, lo que venimos contando en Deportes Cope Coruña, que Noel es objeto de deseo de los grandes.
Yo siempre he sido optimista. Evidentemente yo no estoy en su cabeza, entonces no sé la decisión que va a tomar. Cuando das, porque nosotros estamos dando, y él se lo está ganando, yo entiendo que al final te acabas encontrando. Ha recibido propuestas, nos consta, que son interesantes, y bueno, tiene que tomar esa decisión. Y estamos a la espera de recibir noticias por su parte.
Pues veremos lo que ocurre, como te digo, con el caso de Noel. Por ejemplo, se mostraban muchísimo más optimista en el caso de Villares. Decía, sí, va a renovar. Porque, aparte, los matices son importantes. Dice, Villares sí nos ha comunicado que quiere seguir y simplemente están limando, bueno, pues los últimos flecos del contrato, pero está convencido de que se va a mantener. El centrocampista, que también finaliza, aunque tiene una renovación automática si juega 25 partidos y como es un hombre fundamental en los planes de Borja Jiménez, pues esos 25 los va a cumplir. Con lo cual, la 22-23 estaría asegurada, pero lo que quieren es ampliar todavía más la vinculación de Diego Villares con la camiseta blanquiazul.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Echamos la vista atrás, estamos a 3 de febrero, un 3 de febrero de 1847 se fundaba la Reunión Recreativa Instructiva de Artesanos. En 1964, un coruñés acertante único de la quiniela recibía el mayor premio hasta entonces pagado en nuestro país. Eran 11 millones de pesetas. Hoy celebramos el Día del Abogado y 71 años cumple hoy la gran María Jiménez.
Antes ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Me lo propuse sufrir como nadie había sufrido y